¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Javier. Buen día, Juan, a toda la audiencia.
¿Cómo amaneció, ministro?
Bien, bien. Bien, bastante bien.
Sí. ¿Actitud de viernes ya, ministro?
Sí, actitud de viernes. Ayer estuvimos en una jornada realmente muy gratificante, pero un poquito cansadora con el señor presidente por la zona de Itapúa, pero realmente se llena uno de energía y en el contacto con la gente, ¿verdad?
Ministro, ¿estuvieron cerca de Mayor Otaño?
No exactamente, mira, a ver un poco, la verdad que estuvimos por la zona de Edelira, Puerto Triunfo, entonces no estoy muy segura cuánto está de Mayor Otaño eso, Javier.
Ministro, de entre todas las cosas que queremos hablar así, a vuelo de pájaro, como dice la gastada frase de los años 90, ¿Qué implica contratar a la señora Andrea Maciel, la mamá de Nelson, este chico que inició la protesta en contra del intendente de Mayor Otaño?
Bueno, te explico, en términos generales, digamos, a lo largo del sistema de salud en todo el país, en el sector público, debido a la gran brecha que hay en términos de recursos humanos, muchos consejos locales de salud de las distintas ciudades del país usan o pueden usar hasta el 50% de los fondos de equidad que son transferidos desde el nivel central para poder contratar recursos humanos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, estos recursos humanos reciben muchas veces una asignación salarial muy precaria y con irregularidades en los pagos, ¿verdad? Que tienen que ver con diversas razones, a veces con rendiciones de cuentas que no están al día, otras veces tienen que ver con transferencias que no vienen desde el nivel central o que se demoran, y bueno, es una situación realmente muy precaria, y el ministerio tiene una política de hecho de ir contratando recursos humanos del Consejo Local de Salud de forma gradual de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Uh-huh. Bueno, en el caso particular de esta señora, el señor presidente me pidió mediar, digamos, con el Consejo Local de Salud, la Intendencia, que depende de la Intendencia, o es una descentralización, y nosotros decidimos simplemente al ver indicio de que hubo arbitrariedades, entonces decidimos ir un paso más adelante y simplemente ya la hemos vinculado al Ministerio de Salud a partir de ahora.
En otros términos, ¿usted cree esos fondos de equidad cómo son controlados, doctor Mazzoleni?
Bueno, básicamente esos son transferidos a los diversos consejos de local, subordinados a una rendición de cuentas que debe hacer el consejo local a la dirección de descentralización que tiene el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Y nosotros nos hemos puesto bastante estrictos, y de hecho también hemos instalado una política en la cual cada vez que nosotros vinculamos un recurso humano de los consejos locales, le pedimos a estos consejos que ya no vuelvan a contratar personas por esos recursos, porque la finalidad original, digamos, esto fue apoyar al sistema de salud en cuestiones como implementos, instrumentales, qué sé yo, vidrio roto, aire acondicionado, techo, mantenimiento, ese tipo de cosas, ambulancias, combustible, lo que sea, ese tipo de
soluciones rápidas.
Soluciones rápidas, exactamente. Gracias, Javier. Esa es la conceptualización. Porque el problema del nivel central es que realmente es un paquidermo, ¿verdad? Es un elefante lento y no puede responder con la velocidad que debería. Entonces, esa era la finalidad.
Y o sea, imagínate, soltó el cabo, el freno a la ambulancia. Es más fácil reparar, resolver con esos fondos de que maneja el consejo local que recurrir a la regional, la administración central, y es interminable el trámite, ministro.
Tal cual, incluso con el agravante de que con la finalidad de compras de economía de escala y demás, está muy centralizado y se llega a veces al absurdo de que, por ejemplo, el mantenimiento de una ambulancia se tiene que hacer aquí en Asunción de por ejemplo, algo que viene de Antequera, por decirte, ¿verdad? De San Pedro. Sí. Ese tipo de cosas. Entonces, buscando esa agilidad y siempre con el apoyo técnico del director del establecimiento de salud pertinente de la comunidad, entonces se deben direccionar estos recursos de la manera más efectiva.
Ministro, entonces, si usted dice que el 50% de estos fondos de equidad pueden ser utilizados para contratación de personal, ¿tienen el ejemplo del caso Mayor Otaño en que el presidente de seccional, él nomás resolvió dejar sin efecto el trabajo, el contrato, estas personas que limpian el hospital, por ejemplo? ¿Cree usted que los fondos de equidad están funcionando como deberían?
Bueno, todo eso siempre depende, Javier, del administrador de turno, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos ejemplos fantásticos a nivel país, digamos, de cómo se manejan ciertos consejos de salud, ¿verdad? Incluso la dirección de descentralización tiene no solo una tarea fiscalizadora, sino que más bien tiene una tarea de docencia en cómo elaborar un plan de salud, en cómo enseñarle a los consejos locales a ser más eficiente eso, a hacer sus rendiciones de cuentas, etcétera. Entonces, tenemos experiencias muy positivas, ¿verdad? Y la normativa en cuestión es también muy muy auspiciosa, muy favorable, pero lamentablemente hay gente que no hace el uso correcto de esta herramienta.
Uh-huh. Ministro, por otro lado, lo que ayer ocurrió en Diputados, ¿cómo toquetearon el presupuesto que le toca a Salud? ¿Estuvo siguiendo de cerca?
Sí, estuve siguiendo de cerca con mucha preocupación, Javier, porque sobre todo los niveles de gasto me preocupan, los objetos de gasto también, que tienen que ver con el pago de la deuda de medicamentos, insumos, y también el que tiene que ver con el mantenimiento de equipos, ¿verdad? En el primer caso, digamos, el ministerio ha tenido una acción inédita en el sector público, que es la de, digamos, financiar su deuda con los proveedores a través del sector privado. Eso ha permitido ordenar la casa, ha permitido asumir nuevos compromisos de manera ordenada, amortizar la deuda histórica en un 40% aproximadamente. Y entonces, todos esos recursos están ligados a, de alguna manera, a los nuevos compromisos que tenemos que afrontar en insumos y medicamentos, que cada vez son más grandes. Entonces,
a ver, recortaron sí. La plata que habían establecido para pagar la deuda por medicamentos y equipos y así seguir teniendo crédito con los proveedores, ministro.
Es una forma de ponerlo así mismo, Javier. Yo te debo a vos de hace 2 o 3 años cosas, pero sigo haciendo negocio contigo, comprometiendo cosas. Entonces, por un lado, hago nuevos negocios contigo, pero tengo que ir honrando la deuda anterior. Y una cosa necesariamente está relacionada con la otra, ¿verdad?
¿Y esta plata que sacaron de esos rubros destinaron para los reajustes de salario?
Entiendo que sí, no tengo el detalle, digamos, final de cómo quedó, y sé que algunas cosas se revirtieron, pero entiendo que es así, ¿verdad? Y pues, pero lo que a mí más me preocupa, ¿verdad? Yo no discuto reivindicaciones que puedan haber, pero lo que sí me preocupa es que se comprometa en la parte de insumos y medicamentos, ¿verdad? Esa parte realmente es muy delicada.
¿Va a comprometer su gestión, ministro? Porque la gente se podría eventualmente levantar y decir, no hay luego ni aspirina en los hospitales, pero no le van a culpar a los congresistas, te van a culpar a vos, ministro.
Sí, bueno, esa es una parte del problema, y asumiendo que si yo tuviera que reprogramar, por ejemplo, de otros objetos de gasto como para poder salvar esto, necesariamente vamos a sufrir en otro lugar, ¿verdad? O sea, vamos a vestir un santo para vestir otro, ¿verdad? Entonces es complejo. Y lo otro que te planteé también es, Javier, lo de el mantenimiento, ¿verdad? El preventivo y correctivo de los equipos biomédicos, ¿verdad? Que de por sí tienen un uso, digamos, intenso en el sector público, y esos mantenimientos que históricamente fueron soslayados, digamos, por cuestiones de necesidad también de varias administraciones, nosotros estábamos pretendiendo elevar esos mantenimientos de modo a sacarle mejor provecho a estos equipos y más vida útil, y también fueron comprometidos de manera importante.
Ministro, ¿cree que este tema se podría arreglar todavía con el estudio en Cámara de Senadores?
Y yo tengo esa esperanza realmente, porque creo que es muy fácil de argumentar. De hecho, he escuchado a algunos senadores y senadoras que estaban también viendo con preocupación estos recortes, ¿verdad? Yo entiendo que siempre hay intereses que son muy válidos, legítimos, muchos de ellos regionales, pero tiene que haber un crecimiento planificado de salud. O sea, Salud no puede hacer de una vez, digamos, destinar toda construcción de muchos hospitales a la vez. Tiene que hacerlo de manera programada, planificada, porque eso también requiere más recursos humanos, requiere más insumos y medicamentos, requiere algo que sea sostenible. Entonces tiene que ser un crecimiento ordenado con una visión y perspectiva técnica.
Ministro, ¿en qué momento el Ministerio de Hacienda, al hacer su proyección para un presupuesto, por ejemplo, presenta o por lo menos consulta con los ministerios cuáles van a ser los requerimientos para este plan de gasto 2020?
Sí, bueno, ya muy inicial en el año, primer semestre, veníamos ya conversando de esto. Fuimos presentando, digamos, una perspectiva desde el punto de vista ideal y también, sobre todo, alineado a los pilares estratégicos que nosotros planteamos en salud pública y a ciertas metas, ¿verdad? De hecho, el presupuesto estaba definido ahora por resultados específicos que estábamos planteando. Ya veníamos conversando del primer semestre. Lamentablemente, la situación económica fue agravándose, ¿verdad? En el mismo proceso en que estábamos conversando técnicamente. Nosotros planteamos el nivel ideal que necesitábamos y bueno, eso fue ajustándose de acuerdo a las realidades que había que administrar y también al corsé que tenemos desde el punto de vista legal por la ley de responsabilidad fiscal.
Bueno. Doctor Mazzoleni, un gusto siempre, que tenga buen día.
Gracias a Javier, Juan y a toda la audiencia.
Hasta pronto. Ahí estaba con nosotros Julio Mazzoleni.